21, pasan de las 11 de la mañana, seguimos por Radio Nacional, por Rebeldes Sin Cauce, y vamos a dialogar un ratito ahora con Pedro Arpigiani. Él es integrante de la Cámara de Inmobiliaria de la provincia de La Pampa, porque bueno, en las últimas semanas, en los últimos meses diría yo, y capaz que en el último año si querés, la ley de alquileres, la sanción, las modificaciones, obviamente generaron visiones diferentes acerca de según el lado en el que estés, hay quienes lo ven mejor, quienes lo ven peor, quienes reclaman una cosa, quienes reclaman la otra. Y en este caso queremos escuchar un poco la posición de la Cámara que representa a los propietarios de las viviendas, y por eso lo convocamos a Arpigiani. Hola Pedro, buen día. Facundo Baraybar, Mariana Cornejo, te saludamos desde Radio Nacional. ¿Cómo te va?
Buen día Facundo y Mariana, un gusto estar con ustedes.
Bueno, contanos un poquito qué visión tienen de la Cámara, de la ley que salió, de la última que se aprobó.
Bueno, yo en principio, destacando un poquito lo que hiciste de prólogo del tema, te diría que no hay una visión diferente, hay una realidad diferente. Hay hoy un mercado que está ausente de oferta de propiedades en alquiler, es muy cercano a oferta cero lo que existe hoy, y eso está generando un problema muy serio a todo aquel que tiene necesidad de encontrar una vivienda para alquilar o que venciéndosele su contrato tiene que repactar un nuevo contrato donde está o tiene que salir a la búsqueda de una nueva vivienda, ¿no? Sí. Entonces, las modificaciones de las leyes, de la ley de alquileres, es decir, las distintas modificaciones que hubieron, la que fue hace 3 años, que ya fue en el contexto de una retracción de oferta, lo único que consiguió fue una mayor retracción. Genera un beneficio aparente al inquilino que está dentro de la vivienda, al que está pudiendo conseguir una, y va en detrimento de todos aquellos que están buscando una nueva vivienda, ¿no? O un lugar donde vivir.
Pero eso porque, digamos, no es porque pone un poco límite, suponete, a los números que pueden manejar los propietarios, porque vos decís, la oferta es cero, o se redujo a cero, pero las casas no dejan de estar, digamos, lo que en todo caso dejan es de alquilarlas, por una cuestión económica.
Hay diferentes situaciones. Vos tenés, por un lado, que normalmente las viviendas tienen un ciclo de vida útil que va terminando. Esas viviendas normalmente se ponen en una refacción para ponerlas en valor nuevamente, claro, y volver a colocarla en alquiler. Cuando vos ves que la rentabilidad no te es suficiente para que vos hagas esa inversión, mucha gente las destina a la venta, como está pasando ahora, y no hace esa inversión en la refacción de la vivienda. Sí. Entonces te vas a encontrar con un montón de viviendas a la venta, pero que no estarían en condiciones hoy de ser habitadas porque necesitan de esa refacción. Esa es una situación. Otra es aquel que dice, no, a mí no me conviene bajo ningún punto de vista que me impongan los números, y necesita salirse y, bueno, la coloca en venta. Y otros han migrado al mercado de alquileres temporarios. Claro. Que realmente, bueno, también es importante el flujo ese, ¿no?
¿Por qué, Pedro, ha ido tomando, digamos, cada vez más profundidad esta, no sé si inquietud o si vos querés, condición que ponen ahora los propietarios de ir cada vez sesgando más la posibilidad de acceso? Es decir, que no tengan animales, que sean un grupo familiar tipo, es decir, de 4 personas o menos, que no haya chicos, es decir, ¿qué anda dando vueltas acerca de por qué no alquilar a personas con estas condiciones?
No se trata concretamente de eso. Digamos, la situación son tres cosas puntuales que por ahí no tienen que ver exclusivamente con una restricción actual. Son situaciones que por ahí se manejan de toda la vida. Lo que pasa que hoy, ante la falta de viviendas, tal vez el propietario puede darse, el que pone una vivienda en alquiler, puede darse esta cuestión de que se ponga más selectivo. Pero estas son cuestiones que siempre se tuvieron en cuenta. Una mascota generalmente genera un deterioro extra a la vivienda, un deterioro que después es muy difícil de restituir, es decir, de rasguños en las puertas y cosas que son difíciles de reponer a la hora de que el inquilino se vaya. Por otro lado, el número de personas tiene que ver normalmente atado a las comodidades de la vivienda. Si vos tenés una vivienda de dos dormitorios, nunca le vas a decir que no tengan hijos viviendo con ellos. Uh-huh. Ahora, si vos tenés un monoambiente, sabés que vivir cuatro o cinco personas en un monoambiente es una restricción que tenés que poner por una cuestión de hacinamiento, ¿no es uh-huh. cierto? Pero esas son por ahí las causales que de las restricciones. Cuando te dicen no quiero hijos, nunca te lo van a decir en una vivienda de dos o tres dormitorios. Uh-huh. Te lo pueden llegar a decir en un monoambiente, ¿no es cierto? Uh-huh. Lo que pasa es que hoy la necesidad de vivienda hace que mucha gente quiera vivir en un monoambiente una familia de cuatro o cinco personas. Uh-huh. Eso es realmente una realidad triste, pero que existe en el país, ¿no?
Uh-huh. Y digamos, como representante, digamos, de la Cámara Inmobiliaria, es decir, ¿cómo se trabaja con propietarios que, por un lado, desconfían de quienes pueden alquilar, no quieren invertir en sostener una vivienda o en mantenerla habitable justamente para poder ofrecerla al mercado? Por el otro lado, el tema de la construcción está cuasi parado por los costos finales que hay, es decir, los pozos se ve que están quedándose en el medio. Es decir, ¿no hay posibilidad de poder trabajar alguna especie de figura de comodato, concesión, no sé cómo transformarlo en una figura que pueda...
Directa relación con la rentabilidad. Ajá. Todo pasa por ahí. Si vos no tenés rentabilidad, no tenés inversión. Si no tenés inversión, se paralizan los mercados. En el mercado de alquileres, donde vos necesitás de la inversión privada, porque acá no hay una inversión pública, uh-huh. vos necesitás de una inversión privada necesariamente, vos esa inversión la tenés que estimular, no la podés atacar con leyes o de alguna manera pretender que pongan su capital en una cuestión humanitaria, cuando en realidad, bueno, cada uno hace una inversión esperando una rentabilidad, un retorno. ¿A qué pasa? Cuando ese retorno no existe o es insuficiente, en ese momento se retrae la inversión. Uh-huh. Y el problema no es las viviendas que hay, porque ya era problema la falta de viviendas hace 3 años cuando se hizo la primera ley de alquileres, o se modificó por primera vez la ley de alquileres. Ya era, fue en un marco, un contexto donde se hablaba de abusos por un mercado donde había desigualdad entre oferta y demanda. Hoy esa desigualdad se multiplicó. Y ahora tenemos un problema mucho más grave, mucho más serio. Uh-huh. A hoy no te podría decir que vas a resolverlo con una legislación, porque de base tenés un problema más serio que es la inflación, ¿no?
Sí, sí. Y también hay un problema, digamos, edilicio. Digamos, el casco histórico de Santa Rosa ya está quedando prácticamente deshabitado, con un montón de viviendas a la oferta, conviviendo con torres inmensas que también traen otro tipo de problemas en términos de sustentabilidad de medio ambiente, podríamos decir. Es decir, ¿qué se está pensando o qué se puede llegar a proponer para darle solución a esta cantidad de casonas que van quedando en los barrios históricos de Santa Rosa y que no, digamos, se arrumban porque en definitiva no tienen tampoco solución de continuidad si no se pueden alquilar ni vender?
Digamos que todas aquellas que no son patrimonio arquitectónico, que no se pueden tocar, la realidad que se está viviendo es que no se está vendiendo porque no hay inversión. Uh-huh. En definitiva, muchos de lo que se vende en el centro se vende para demoler y hacer los edificios como vos claro. bien planteás. Una tendencia que hoy también está empezando a decaer porque, bueno, al no haber... el mercado de alquileres motoriza no solamente al inquilino y al propietario dispuesto a alquilar. Motoriza también la construcción respecto de que hay muchos de estos departamentos que se construyen que después son destinados al alquiler. Cuando la rentabilidad, que hoy estamos hablando de una rentabilidad inicial de un 3% aproximadamente del valor de la propiedad, ¿sí? Y esa rentabilidad no se puede ajustar en el tiempo adecuadamente, porque tanto la legislación anterior que ajustaba en un año como esta que ajusta en 6 meses, tiene un índice que no refleja la realidad. Hace de que esa rentabilidad del 3% inicial se transforme en 1,5% aproximadamente en el término del contrato. Uh-huh. Por lo tanto, cualquier inversor que ve que le están pagando el 8 o el 10% de interés por un plazo fijo, muy lejos va a estar de poner la plata en una propiedad para alquilar para sacarle un 3% o menos.
Uh-huh. Mientras tanto, el Estado provincial está desarrollando o está urbanizando zonas periféricas de Santa Rosa. ¿Ahí qué tan, digamos, qué tan cercana o lejana es la relación con la Cámara Inmobiliaria para pensar también posibilidades de diversificar o si vos querés de ir incorporando, qué sé yo, al privado desarrollos nuevos en términos de crecimiento urbanístico, digamos.
No estaría pasando, no habría contactos de los organismos provinciales, nacionales ni municipales.
¿Y debería haberlos, Pedro?
Yo entiendo que esta es una situación que refleja una realidad que la tenemos que resolver entre todos. Uh-huh. Sí. Lamentablemente, las leyes están siempre tomadas bajo una condición de ver cómo generamos un beneficio para una de las partes y en realidad cuando vos pretendés beneficiar a una de las partes, naturalmente terminás perjudicando a la misma parte que querés beneficiar. Claro. En este tipo de cosas donde es un mercado que se tiene que autorregular, porque en definitiva, cuando hay ausencia de vivienda, la hay, y si vos las querés dibujar a través de una legislación, no existen, porque tienen que estar las viviendas, ¿no? Acá sobran regulaciones y faltan viviendas.
¿Y dónde pondrías este sector, digamos, cuentapropista, que tiene un contrafondo en estos, bueno, terrenos históricos de Santa Rosa, que tienen 50 metros de fondo, y que atrás tienen 3-4 departamentitos con un solo medidor de gas, un solo medidor de luz? Digamos, ¿cómo hacemos para incorporar todo ese sector cuasi informal a un mercado formal inmobiliario?
Es que, bueno, ese sector informal, entre comillas, sí, es una realidad del país. O sea, está en parte supliendo o cubriendo, digamos, esta necesidad de viviendas que no están siendo ofrecidas en el momento, ¿no? Es decir, hay una falta de oferta notoria y ahí aparece la precariedad, entre otras cosas, como consecuencia, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo se han...? Yo te estoy haciendo todas las preguntas que me vienen a la cabeza. ¿Cómo, sí, la experiencia de lo que significó, bueno, blanquear los contratos de alquiler en la AFIP? Digamos, ¿qué síntesis haces vos de esa experiencia y lo que significó en términos de regular un poquito, digamos, estos vaivenes del mercado que suben de golpe X porcentaje con, digamos, la nueva ley de alquileres? ¿Crees que, digamos, va a aportar algo? ¿Es más de lo mismo? ¿Te parece que son regulaciones que no describen lo que pasa en realidad?
Son regulaciones, a ver, de alguna manera la registración de la AFIP tiene que ver más que nada con una cuestión impositiva, no beneficia al inquilino. Uh-huh. Eso, básicamente, tomalo por ahí, no va a beneficiar la oferta ni va a beneficiar al inquilino, beneficia solamente al Estado en la cuestión recaudatoria. Que un propietario no tenga inscrita la vivienda o el contrato de alquiler en la AFIP no le va a modificar en nada la situación del inquilino. La realidad es que cuanto más regulación se ha puesto, mayor retracción ha habido en la oferta. Uh-huh. Y hay cuestiones que no mejoran en nada. O sea, esta última regulación no mejoró en nada, porque en definitiva sí te permiten ajustar a los 6 meses, pero te aplican un índice que refleja un 35% menos de lo que es el índice de alquileres que se venía aplicando hasta hace unos días. Por lo tanto, beneficio para el propietario cero, ¿no? Entonces, eso no va a modificar en nada la oferta de propiedades.
Uh-huh. ¿Y qué te parece que...?
Por más que vos le des después el 10% que puede descontar de ganancia, sí, pero olvídate, porque estás perdiendo un 35% en el índice.
Sí. Ahora, bueno, el propietario puede tener algo rentable siempre y cuando haya una demanda que lo pague también, ¿no? Porque también,
bueno, es que sí, es eso lo que está pasando. Sí. Los valores suben porque ante la escasez de viviendas y un propietario pide y lo convalida siempre un inquilino, ¿no? O sea, los valores altos siempre están convalidados en el mercado.
Eso te iba a preguntar. ¿Y esa convalidación en el caso nuestro de la provincia, de qué viene? ¿Del sector agropecuario, de estudiantes que vienen a la provincia?
No,
¿de dónde?
No, en general. Ajá. En general. O sea, los valores no están pagados por un sector específico. Los valores de mercado se están pagando en general por diferentes tipos de vivienda. Tienen diferente tipo de cliente, ¿no es cierto?
Uh-huh. Pero bueno, hay una media en la ciudad que se puede, o sea, que está claro que, por decir, lo que circula en los comentarios, por menos de, ya a esta altura, casi 100.000 pesos no conseguís nada. Digamos, cuando uno escucha ese tipo de comentarios, bueno, para sostener esa media de 100.000 pesos de un alquiler promedio de un departamento chico, digamos, ¿cuáles son, si vos querés, las explicaciones o las razones acá, locales, internas, que hacen que se sostenga más allá de la inflación nacional?
Vos tenés un alto plafón de empleo público, o sea, vos en realidad en Santa Rosa el principal empleador y el principal inquilino es el empleado público, ¿no? Uh-huh. Y acá el empleo público ha tenido, tal vez a diferencia de otros lugares, una cláusula gatillo que ha permitido que los sueldos vayan subiendo conforme la inflación, ¿no? Uh-huh. Y eso ha hecho que de alguna manera los valores se sostengan.
Ahora, venís del privado, conocés cómo funciona el privado, ¿y qué posibilidades hay de tener, por lo menos, no sé, una discusión sectorizada que permita dar cuenta también que el sector privado, que lo que es todo el comercio, por ejemplo, no aumenta esos niveles y que es necesario sostener algún tipo de oferta que baje de la media? ¿Hay posibilidades de hacerlo o es dejarlo librado en serio al mercado absoluto entre propietarios?
Otra que dejarlo librado a la oferta y la demanda. Claro. Lamentablemente la oferta se ha ido disminuyendo por la mayor regulación. Entonces, en la medida de que vos no...
¿Qué definición, Pedro? ¿Qué definición, Pedro? Digo.
Es así. Sí. Lamentablemente es así.
O sea, los precios los suben los controles, decís.
Los precios no los suben los controles. Uh-huh. En realidad, la mayor regulación hace que, en definitiva, por algún mecanismo, las partes vayan encontrando una mayor rentabilidad si es posible, y si no, se retiran.
Claro. ¿Y cuál sería, digamos, de los aspectos que se cuestionan desde el sector inmobiliario a la ley que debiera cambiar para esta situación? Porque básicamente, digamos, las modificaciones fueron ponerle lo de los... la actualización con 6 meses y el cálculo del coeficiente de la casa propia, que vos decís refleja menos por ahí que lo que pasa con la inflación. ¿Cómo ves vos o cómo se plantea desde el sector una posible solución a esto?
No, la solución, vuelvo a decirte, hoy por hoy lamentablemente la solución, si vos querés buscar un menor drenaje de propiedades, mirá lo que te estoy diciendo, no estoy hablando de una mayor oferta, un menor drenaje de propiedades, vas a tener que pensar en relajar un poco los términos para que las partes puedan acordar entre partes, ¿no? Uh-huh. Libremente. Ahora, cuando vos estás hablando de cómo va a venir la solución, es muy a largo plazo y con políticas de vivienda a largo plazo, políticas públicas. Esto tiene que ser con el acceso a la primera vivienda de parte del inquilino para que tu condición de inquilino deje de ser tal en un breve plazo. Y te puedo asegurar que en pocos años la gente se olvidaría de la ley de alquileres. El tema es que, lamentablemente, en las condiciones actuales económicas no estás ni siquiera en posibilidad de proyectar una política a mediano plazo de acceso a la primera vivienda, ¿no?
Uh-huh. Pedro, ¿hay alguna estimación de la cantidad de plazas desocupadas que hay en el ejido urbano de Santa Rosa todavía?
No tenemos. Yo realmente no te podría dar una estimación porque no tenemos ese número.
Pero si bien no hay precisiones numéricas, digamos, a ojo de buen cubero, digamos, no es tanta la diferencia que hay entre las plazas y la demanda, es decir, tiene que ver...
No, es mucha la diferencia. ¿Ah, sí? Si no hubieras tenido la primera ley de alquileres, la de hace 3 años atrás, uh-huh. ya en ese momento tenías un desequilibrio entre oferta y demanda.
Uh-huh. Claro, porque también lo que se puede ver es muchas casas cerradas, digamos...
Te vuelvo a decir, muchas de esas casas no están en condiciones de ser habitadas y otras, bueno, a ver, tengamos presente de que en este país existe la propiedad privada como un derecho constitucional también. Uh-huh. Y cada uno tiene derecho a tener cerrada una vivienda si así lo considera, ¿no?
Uh-huh. ¿Se ha charlado algo con cooperativas de viviendas o buscarle la forma por ese lado junto con lo que charlábamos al comienzo, ¿no? El desarrollo urbano hacia los distintos puntos de la ciudad, es decir, tratar de armar sinergia con distintos actores que intervienen en esto.
Yo en realidad no se ha conformado ese tipo eso tendría que estar generalmente motorizado, claro, desde un organismo público que tenga de alguna manera la intención de generar el equilibrio en todo esto, ¿no? Hasta acá todos han sido siempre movimientos tratando de generar un beneficio y lamentable, digamos, generalmente a la parte inquilina. Y por lo tanto no se ha llegado nunca a una situación de, por ejemplo, hay una agrupación de inquilinos y las cámaras inmobiliarias, nunca hemos podido llegar a un mínimo diálogo, ¿no?
Bueno, veremos cómo sigue el tema. Pedro, gracias por ahora, por
gracias
este contacto
a ustedes,
con Radio
cualquier
Nacional.
Cosa quedo a disposición.
Un abrazo, que andes bien.
Adiós.
La palabra de Pedro Arpigiani, integrante de la Cámara Inmobiliaria de la Provincia de La Pampa, contándonos, bueno, cómo se ve desde el sector o cómo, cuál es la realidad que vive el sector, como nos corregía él, con esta nueva ley de...
Claro, hay un tema que involucra a mucha gente, pero que evidentemente no hay vinculación entre todos los actores que forman parte. Es decir, cooperativas de viviendas, propietarios, cámaras inmobiliarias, programas nacionales de financiación de viviendas, decisiones locales. Cada desarrollo urbanístico implica llevar servicios básicos donde también interviene la municipalidad, el gobierno provincial. Claro. Es decir, una multiplicidad de actores que se reduce siempre a esto, a llegar a que el mercado termine poniendo las reglas del juego. Es decir, es el propietario, que obviamente tiene una relación totalmente asimétrica porque es dueño de su vivienda, con un inquilino que no tiene techo para vivir. O sea, no es que, bueno, si no me sale este alquiler, me voy a otro lado. No tenés opciones.
No, claro.
Entonces, bueno, digamos, trayendo a colación un poquito, ¿no?, lo que fue la venida acá del candidato a presidente antes de ayer con la propuesta de justamente de destinar parte de ese dinero a la construcción de viviendas. Más allá de esos grandes anuncios, bueno, ¿cómo se da el diálogo multiactoral para que las propuestas de desarrollo urbano tengan contemplada la posibilidad, inclusive, no sé ya si de ser propietarios de viviendas, pero justamente como datos, concesiones, posibilidades de acceder en el mientras tanto se calma un poco esta economía que hace que renovar el alquiler prácticamente ya está en el orden del 100-120% anual, ¿eh? O sea, con lo cual todas las cuentas que puede hacer una familia se van queriendo alquilar una casa.